Capa de búsqueda. Crea un fondo para obras de infraestructura por 500 millones de dólares con dinero de las AFAP. Una licitación para seleccionar a la administradora del fideicomiso y otra para elegir al estudio de abogados se resolverá la semana próxima, lo que disparará otra etapa que terminará en pocos meses con la conformación de este fondo de 500 millones de dólares para financiar obras de infraestructura en Uruguay con recursos de un organismo internacional y de las AFAP. ¿Qué sabes de esto, María Dolores?
A ver, en primer lugar, no son dineros de las AFAP, son dineros de los trabajadores que las AFAP administran. Por eso hay que ser sumamente cuidadosos.
Matiz semántico.
En Unión Capital siempre estamos con ese tema. Este es tu dinero y hay que administrarlo muy bien. Esa idea del fondo es una idea que ya hace un tiempo que está, el CAF tiene un compromiso patrimonial importante en ese fondo, si mal no recuerdo, del 10%, sí. y habrá que ver cómo se estructura. En realidad, no se pueden dar cheques en blanco, ¿no? Tienen que verse qué cartera de proyectos hay y de qué manera se van a financiar y qué compromisos patrimoniales hay de los distintos integrantes. Pero, en todo caso, es bienvenida la noticia y es bienvenido que se esté pensando en cosas de gran escala como para atraer inversores y constructores de nivel.
¿Debería tener éxito esta etapa? Porque el presidente Mujica en su momento intentó algo similar.
Debería tener éxito en la medida de que se haga un buen estudio técnico. O sea, la cartera de proyectos tiene que partir, como decíamos, no de un PowerPoint muy lindo, sino de proyectos. Esa cartera de proyectos tiene que ser analizada técnicamente. Y recién después vendrán los políticos, que obviamente van a hacer un ranking de qué cosas entienden que son más importantes. Pero todas con un estudio técnico muy muy fuerte detrás.
Estábamos hablando en el descanso del tema de... Bueno, ¿qué es lo que... ¿Por dónde hay que empezar? ¿No? O sea, en este tipo de cosas. Y yo creo que hay que entender un poco cómo es que funcionan estos, cuáles son las claves para que este tipo de instrumentos funcionen bien. Este es un instrumento que tiene determinadas bondades para los gobiernos. Para un gobierno que no se puede endeudar, le permite pasar al sector privado el endeudamiento. La contrapartida de eso es que el gobierno queda con un compromiso de derogaciones regulares o de renuncia de recaudación por un periodo de tiempo demasiado prolongado, o sea, son 20, 30 años. O sea que el gobierno asume un compromiso, una limitación en sus libertades para hacer y deshacer a su antojo, que los gobiernos en esta parte del mundo están poco acostumbrados. Ese es uno de los problemas que hay. O sea, cuando uno tiene un ministro y le dice, por ejemplo, bueno, mire, ministro, usted tiene dos opciones. Una es, usted tiene este dinero, hace lo que quiere. Esta otra es, vamos a tener todo un proceso en el que va a participar el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, la Corporación para el Desarrollo, vamos a evaluar esto, lo otro, y después se va a hacer una inversión en la que usted, bueno, va a hacer el seguimiento, pero eso es parte de un privado. Y el ministro dice, yo prefiero lo primero, si me dan a elegir a igualdad de condiciones, donde yo tenga más libertad de acción. Entonces, eso ya es una diferencia con respecto a... La segunda es el tema de el diseño del instrumento, el diseño fino del asunto. Y acá Pablo planteaba una cuestión que es muy importante, es el sector privado no pone el dinero por beneficencia ni porque tengan cariño a Uruguay. Pone el dinero para ganar dinero. Entonces, para ganar dinero, el tema fundamental que evalúan es cuál es el riesgo que estoy asumiendo. Entonces, es muy importante la forma en que se distribuyen los riesgos de estos proyectos entre el sector público y el sector privado, porque si uno lo distribuye mal, el problema es que el privado no viene, o si viene, pide una tasa disparatada. Y la tercera cosa es las condiciones de estabilidad. Pedir estabilidad para un periodo de 20, 30 años es una cosa que excede las responsabilidades de un periodo de un gobierno y tiene que involucrar a todo el sistema político. Claro. O sea, si yo voy a hacer una inversión por 30 millones, por 30 años, viene Tabaré Vázquez o Mujica y me dice, mire, yo me comprometo a tal cosa, y el privado va a decir, mire, muy lindo lo que usted dice, pero son 30 años, yo creo que usted no va a ser presidente dentro de 30 años. Entonces, todos esos son las cuestiones de detalle que hay que resolver. ¿Cuáles son las condiciones que piden los inversores? No sabemos, porque no tenemos. Con 70 millones y 70 millones... tenemos los empresarios de acá, pero no tenemos gente con una visión internacional que nos digan, miren, ustedes están tan lejos de lo que nosotros aspiramos, ni sabemos. Y además hay otra cosa que es también, que a los gobiernos no les causa mucha gracia con respecto a esto, es dentro de un país a veces uno no tiene la perspectiva para saber qué tan bien o qué tan mal está. Cuando uno hace estos proyectos con escala internacional, el problema es que uno pasa a ser auditado internacionalmente. Entonces uno asume riesgos. Uno hace un proyecto para invertir, pongámosle, no sé, 2,000 millones de dólares en carreteras, y los privados dicen, las grandes empresas de construcción internacionales vienen y dicen, no están dando las condiciones en Uruguay. Bueno, es un riesgo muy grande asumir, entonces tener la seguridad de que no te va a pasar eso es una cosa que, bueno, es complicada.
Gracias, Leo. Marcel.
Sí, yo creo que lo que dice Leonardo es muy certero, indudablemente, además de esos temas de productividad, de la cual todos somos culpables, porque por cierto, no es el tema de los gerentes y la línea, creo que deberíamos empezar con ese criterio. Pero me parece que sí, que hay un problema de diseño institucional y hay un problema también de empoderamiento y autonomía de los niveles técnicos, de ejecutivos en el funcionamiento de este tipo de proyectos. Yo creo que eso se observa en general en el Uruguay, la poca capacidad de regular con autonomía en términos de competencia, regulación de servicios públicos. Todas las agencias en general quedan capturadas finalmente por el poder político de turno, y esa es una señal institucional muy mala, porque si uno quiere construir largo plazo y quiere construir estabilidad y condiciones y algo que trascienda los periodos de gobierno, tiene que tener marcos institucionales acordes para eso, y definitivamente Uruguay ha intentado construirlos, pero no ha sido exitoso en su funcionamiento.
No, pongamos un poquito demos un poquito de un voto de confianza a Álvaro García en el OPP, que creo que está muy bien intencionado. En este gobierno seguramente va a haber más coordinación entre las distintas oficinas de lo que hubo en el gobierno pasado, Ministerio de Economía y OPP, que en el gobierno pasado notoriamente no trabajaban de común acuerdo.
En sintonía.
En sintonía, Presidencia, OPP, que en definitiva el Ministerio de Economía y la Corporación, que son las entidades que se necesitan para llevar adelante con eficiencia, con rapidez todo esto, y yo creo que en este gobierno tengo esperanza de que actúen un poco más de consuno.
Cerramos este tema,
yo
María.
También, y la necesidad tiene que redirigir, como decían ustedes, el gobierno necesita hacer estas inversiones, la coyuntura implica que no va a haber, más que espacios fiscales, desespacio, ausencia fiscal lo que va a haber, por lo tanto necesita recurrir a este tipo de instrumentos, los fondos están, es cuestión de hacer una cartera de proyectos creíble para que haya inversiones.
Todo esto en el contexto de una economía global, y allí quería ir a este segundo tema. Se señala que seguirá con un crecimiento moderado y desigual entre los países desarrollados y los emergentes. Esto es parte de lo que proyectó el Fondo Monetario Internacional para los próximos 2 años en su informe Perspectivas Económicas Mundiales 2015. Uruguay sería el único país de América del Sur para el que el Fondo Monetario no ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento respecto al informe previo de octubre del año pasado. Y según el Fondo, la economía uruguaya crecerá 2,8 este año, 2,9 en 2016, en ambos casos por encima del promedio de América del Sur. Comentarios sobre este diagnóstico. Leo Veiga.
Yo creo que el escenario que se enfrenta Uruguay para el próximo quinquenio es bastante, bastante, notoriamente peor que lo que venía antes. Europa tiene problemas y le va a resultar difícil salir. China está bajando su nivel de crecimiento, y además el problema es que tiene un nivel de endeudamiento, deuda mala por grandes cantidades, que uno nunca termina de saber con China en qué va a terminar eso. Pero además el otro problema es que Uruguay, por ejemplo, en sus exportaciones está orientado a determinados destinos que ahora están en problemas. Rusia era un cliente importante para Uruguay, tiene problemas. Venezuela también era un cliente importante y tiene problemas muy graves. Pero lo que más grave de todo es que Brasil y Argentina no van a ser motores del crecimiento de Uruguay. Y el crecimiento económico de Uruguay está íntimamente vinculado a su comercio exterior. Entonces, no parece un escenario previsible que vayan a mejorar las cosas. Todos los precios de los commodities que exporta Uruguay están bajando, y ahora, por ejemplo, empezó a bajar también la celulosa. Entonces, es una situación complicada, es como decía María Dolores, no hay espacio fiscal, lo que va a haber es dolores fiscales. Entonces,
yo no tengo nada que ver.
Pablo Montaldo.
No, eso es, creo que es algo notorio, hay un absoluto consenso en que el escenario para los próximos años es si se quiere, peor que el, lo que fue los años pasados en cuanto al contexto regional e internacional. Eso es una cosa que está más o menos... El tema es, la discusión acá es, ¿Uruguay se desacopló de la región o no? Yo creo que eso es un mito, francamente creo que es un mito. Si hay países que se desacoplaron, mirando una perspectiva un poco más para atrás, no los últimos 10 años, ¿no? Países que se desacoplaron fueron Chile, notoriamente, y en alguna medida Brasil. O sea, países que estaban muy rezagados en cuanto a ingreso per cápita, muy rezagados, y hoy Chile está igual que Uruguay, un poco por arriba incluso, y Brasil, que estaba mucho más abajo, está más cerca, digamos. Uruguay se desacopló circunstancialmente. Ahora, que Uruguay puede tener tasas de crecimiento sistemáticamente por encima de la Brasil y Argentina, eso para mí es falso. Pero bueno.
Marcel.
Sí, definitivamente este es un periodo mucho más exigente para el equipo económico de lo que fue el anterior. Definitivamente Uruguay viene de un periodo absolutamente extraordinario en su historia económica, desde el punto de vista del crecimiento, de las tasas de inversión, de la capacidad de atracción de inversión extranjera directa, en general de la internacionalización de su economía. Yo creo que eso definitivamente es una buena noticia. El mundo sube y baja, eso es natural. Yo creo que el principal activo que tiene el Uruguay es que es una economía extremadamente pequeña, y la pequeñez hace que hay muchas veces, este es un país que con dos o tres proyectos unitarios de envergadura cambia de trayectoria, y eso es algo que siempre puede estar en el horizonte. Y el Uruguay hizo muy buena letra, a pesar de todos los hipercríticos que hemos sido en el periodo anterior, que creo que lo debemos ser, porque esa es la próxima frontera, productividad no transable en el Uruguay. Definitivamente creo que el país va a enfrentar un periodo peor, pero tiene instrumentos para manejarlo. Yo quisiera poner la atención en un aspecto, y es que es otro adicional al tema, digamos, del signo del rumbo, y es particular del Uruguay, y sobre el cual tenemos que accionar desde hoy, y es lo que refiere a acceso al mercado y acuerdos internacionales. Uruguay enfrenta en los próximos años dificultades en lo que refiere a acceso. Salimos de los sistemas generalizados de preferencias, prácticamente de todos. Seguimos estando en una región bastante compleja y turbulenta en lo que refiere a reglas de comercio, y tenemos un acervo de relaciones comerciales con terceros muy reducido, y muchos competidores directos nuestros están accediendo a los mismos mercados que nosotros en condiciones preferenciales, es decir, en condiciones de acuerdo. Así que Uruguay tiene mucho para hacer en este frente. Creo que es otro tema que el Uruguay ya tiene identificado, que el gobierno lo tiene identificado, y que se van a tomar acciones en esa dirección.
Bueno, me gustaría comentar en el cierre lo que me dijo ayer aquí el secretario general de la OEA, en su condición casi que de ex canciller respecto a las negociaciones del TISA, y respondiendo al secretismo del que fue acusado por parte del diputado comunista Andrade aquí también en la mañana. María Dolores, sobre el tema anterior.
Sí, somos tan chiquitos que en ese 2,8, 2,9 de crecimiento hay 0,6, 0,7, es un proyecto que es Montes del Plata. Si será chiquito el Uruguay. O sea, sin ese estábamos acoplados, con ese estamos desacoplados de la región. Es absurdo. Sin duda que en la apertura comercial está el camino. Ahora, una cosa bien interesante, que en el comunicado del Comité de Coordinación Macroeconómica, por primera vez se habla de que es necesario compatibilizar la lucha contra la inflación con una adecuada política fiscal y política de ingresos. Es la primera vez, al menos, que yo lo veo explícitamente en un comunicado oficial.
Bien, en el cierre nos queda apenas un minuto por cada uno de los participantes. Ayer me decía aquí Luis Almagro que el PIT-CNT no solo estaba informado sobre las negociaciones del TISA, sino que participó y aportó información. De hecho, señaló, por ejemplo, que Estados Unidos fue el último país en dar la aprobación para que Uruguay entrara en las negociaciones, sin ir al detalle de lo que representa este tema, simplemente consideraciones respecto a estos choques, a estas confrontaciones, por ejemplo, con el PIT-CNT. Marcel.
Sí, yo creo que se trata simplemente de un tema muy vano, que parecería como que es un ejercicio del músculo político del PIT-CNT respecto a un tema en general. En sí, el tema no lo amerita. En rigor, nosotros no deberíamos creer que ninguno de estos foros plurilaterales le va a rendir algo al Uruguay, pero Uruguay tiene que estar en todos, porque en esos foros está la agenda de transformación, y en esos foros Uruguay tiene las posibilidades de fundar otros bilateralismos, porque este es un país que, como es pequeño, es difícil que nos atiendan el teléfono, y la manera de estar es, y de encontrarse, es estar en los lugares en donde se están haciendo las cosas.
Yo coincido con Marcel. Es si uno entiende cómo funciona esta, estas cosas van a avanzar de cualquier manera, esté Uruguay o no. Entonces la cuestión fundamental es, si uno va a estar desde un principio y anticiparse a los cambios que se vienen y estar preparado, o simplemente mantenerse separado, aislado, y un día que te vengan y te informen, mira, lo que tenés que cumplir es esto. Entonces, la actitud que realmente refleja un interés del país por mantener su soberanía es la de estar. La de no estar es una actitud claudicante, en la que simplemente decís, no, yo voy a mantenerme aislado de todo hasta que esto sea una situación de hecho consumado, y entonces les informo las instrucciones que tenés que cumplir.
Pero es lo mismo que pasó, es lo mismo que pasó con el tema de la OCDE.
Claro, igual
o sea, nosotros estábamos, nosotros de esto no participamos, no, Uruguay, seguimos siendo un paraíso fiscal.
Y entonces te traen la listita.
No pasa nada, lista negra. Sí. Estamos en la lista negra. Bueno, vamos a... No, mejor estar antes, empezar antes, claro. Y ya, che, antes que me pongas en la lista negra, ¿qué tengo que hacer?
Y Argentina, que participa en todo el, en todos los comités como observador, a pesar de todo lo que dice. Y
sí, pero igual nos pusieron la lista gris de Gafi, ojo. O sea, a pesar de todo.
María.
Hablábamos hace unos días con Marcel, que ¿de qué le tenemos miedo a la apertura? Uruguay es un país que está bastante abierto. Hay bolsones de proteccionismo, yo qué sé, uno piensa azúcar, aceite, algo de textil y calzado, auto. Pero el grueso del problema de la transformación acá son las empresas públicas. El grueso del problema es que pagamos los combustibles más caros, las transmisiones de telecomunicaciones más caras, bueno, porque no hay competencia, porque, o sea, no está en el sector privado ni debería preocupar ni al PIT-CNT ni a nadie. Ya la transformación productiva en Uruguay se hizo, queda el bolsón de las empresas públicas.
María Dolores, Leonardo Veiga, Pablo Montaldo, Marcel Bayán, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias.